Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
A partir de este instante, muy buenas tardes por lo demás. Pensamiento crítico en Escaparate de Radio Universidad de Chile. Entramos a nuestro mes aniversario. Noviembre es el mes que nace Escaparate hace exactamente 41 años. 1983 comenzó esta aventura que nos tiene aquí en Radio Universidad de Chile hoy por hoy. Bueno, un beso a todas y todos quienes nos siguen en el 102.5, a quienes están en las distintas plataformas de la radio, a quienes están en cualquier parte del mundo. Esperamos, reitero, aportar con profundidad. Camila querida, Camila González se va a ocupar de todo el tema técnico y con nuestros panelistas e invitados comenzamos de inmediato Escaparate.
Hola, ¿cómo están? Un saludo a las amigas y amigos de Escaparate de parte de la Fundación Sol. ¿Sabías que la Comisión para el Mercado Financiero inició un proceso sancionatorio contra la Rain Vial por su relación con los hermanos Jalaf a través del Fondo de Inversión Capital Estructurado 1? En base a información de la Superintendencia de Pensiones, Comisión para el Mercado Financiero y El Desconcierto, publicada el 20 de octubre de 2024, la Comisión para el Mercado Financiero inició un proceso sancionatorio y formulación de cargos a la Rain Vial Activos AGF por Fondo de Inversión Capital Estructurado 1. Este fondo fue creado en 2023 para capitalizar deudas de Jalaf, quien adeudaba recursos por más de 20.000 millones de pesos. A septiembre de 2024, las AFP invierten 171,8 millones de dólares de los fondos de las pensiones de las y los trabajadores en 8 fondos de inversión de la Rain Vial en Chile. El análisis de cifras y estadísticas económicas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hace un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web en fundacionsol.cl donde dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual.
En lo más profundo, más allá de la chimuchina, ¿qué nos dejó, o por lo menos cuál es el análisis que hace nuestro analista político, el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis? Te preguntaba, Álvaro, ¿qué nos dejó la última elección del fin de semana en nuestro país?
Mira, creo que el resultado de esta elección tiene varias consecuencias a corto, mediano y largo plazo para el país. En general, restablece un poco el clima electoral previo a 2019. Eso implica como un cierto situación de estancamiento entre bloques que puede ser orientado por muy pocos factores a establecer mayorías circunstanciales en algunos lugares. Por decirlo así, las regiones con una tendencia hacia la derecha, las grandes ciudades más bien a consolidar algunas alternativas. Pero creo que hay algunos factores positivos que también es bueno resaltar. Creo que uno de los elementos más, por decirlo así, positivos es que ha habido algunas reacciones en el electorado frente a algunas situaciones que debían ser reprochadas. Por ejemplo, lo que ocurrió en las Cortes es bastante embarazado, por decirlo así, y existe algún grado de conciencia en un sector que normalmente no lo muestra, o que no se muestra autocrítico, y donde los partidos de la derecha siempre han considerado que tienen una cantera de votos que pueden usar a destajo. Y por lo tanto, la advertencia que se le hizo por medio del rechazo a Marcela Cubillo puede sentar unos precedentes, nuevos estándares que son positivos de advertir. Uh-huh. Otro elemento que creo relevante, bueno, es que el aluvión de republicanos no se dio, pero sigue siendo una fuerza que está avanzando unida a la del Partido Social Cristiano, que también representa una fuerza de ultraderecha. Esa tendencia que es global en el mundo, que no es solo chilena, va consolidando posiciones. Y eso muchas veces es naturalizado en el sistema de medios como una fuerza política más, sin advertir los peligros que conlleva, porque desnaturalizan el sistema democrático mismo y nos llevan hacia lógicas autoritarias a partir de su participación en las propias elecciones. Creo que esos son elementos que deben ser advertidos por la ciudadanía y deberían generar un tipo de reacción social.
Respecto a cómo, cuáles son los elementos con los cuales los electores vamos y nos paramos ante la urna, digamos, y elegimos nuestras preferencias, te pongo dos casos para que tú lo analices a Álvaro Ramis, nuestro analista político. El caso de Huechuraba, donde llega el señor Max Luksic, ¿no es cierto? Y le va muy bien. Primera vez que se presentaba un cargo de este nivel, viene de Canal 13 y listo. Y el caso de Puente Alto. ¿Qué se puede inferir de estos dos ejemplos para ti, Álvaro?
El caso de Huechuraba y Puente Alto pueden ser interpretados como dos situaciones polares, dos casos totalmente opuestos, pero tienen algo en común y que logran éxito electoral. Aparte de eso, no hay más relación que su oposición, ¿no? Su contraste. Matías Toledo, un líder social nacido en la comuna, que tiene un trabajo local de 18 años, que desarrolla redes, que no tiene dinero en su haber, que hace una campaña sobre la base del apoyo legítimo y social de todas las bases que lo promueven. El caso de Luksic, un señor que no tiene ningún arraigo en la comuna, que llega financiado por su familia y que promueve una campaña desde arriba, y sin embargo también logra adhesión, pero porque atrae, digamos, la novedad, el hecho de que podría atraer inversiones, podría prometer muchos beneficios que están por verse. Creo que eso manifiesta que los electorados pues no son siempre movidos por los mismos intereses. Las personas se pueden mover de acuerdo a distintas circunstancias y no hay un criterio que establezca que siempre va a ocurrir lo mismo, ¿no? Hay volubilidad en la voluntad de las personas. Parte de los actores políticos como Luksic, una capacidad, digamos, de instalar una promesa sobre la base de sus propios dineros que oculta su incapacidad, digamos, de tener un conocimiento del territorio en el cual está postulando.
¿Y cómo sabes tú que tiene incapacidad del territorio en el cual está postulando Álvaro Ramis?
No, estoy hablando que no hay conocimiento del lugar en el cual está postulando. No es que no tenga a lo mejor una potencial capacidad de administrarlo, pero sí es no hay conocimiento del lugar, porque obviamente una persona que llegó hace unos meses a poder ser candidato en un espacio como ese no reúne ese criterio.
Álvaro Ramis, me gustaría que volvieras a analizar lo que dijiste en un comienzo, esto que nos retrotrae al clima electoral que vivíamos, al clima político antes del 19 de octubre del 2019. ¿A dónde va esa reflexión?
Que estamos en un momento parecido a ese instante donde las fuerzas políticas, más bien institucionales, por medio de partidos políticos, disputaban las elecciones sin un contrapeso, por decirlo así, muy muy claro, y donde la tendencia era que se iba escorando el electorado hacia la derecha, pero no de una manera irreversible, sino más bien como ganando espacio, lo que no quiere decir que esto esté jugado, pero sí como que hay una cierta tendencia hacia posiciones de derecha. Lo que no obsta a que puedan existir alternativas que se vayan planteando en ese escenario. Yo creo que ese es el campo de disputa. Lo de 2019 llevó a que 2021 tuviéramos una elección extraordinariamente distinta a esa tendencia. Y ahora hemos vuelto, digamos, al momento pre-2019 con este clima de opinión y este clima electoral.
Hoy día, ¿qué es la derecha? La gente vota por la derecha en Chile, para ti, Álvaro Ramis, en general, pregunto, ¿no es cierto? ¿Vota por personajes que dicen ser de derecha o se identifican con la derecha? Porque muchos esconden ese tipo de cosas, paréntesis. ¿O porque realmente quieren una sociedad de lo que ellas y ellos entienden por derecha?
Mira, estoy viendo una encuesta. Uno puede decir que existe un 20% de gente que se define de derecha, un 20% de personas que se definen de izquierda, y el otro 60% transita en una escala de grises, donde hay algún 10% que se inclina más hacia la izquierda y un 10% que se inclina más a la derecha, y lo que queda no es un centro, sino un sector que puede ser seducido por uno o por otro campo político, no por la idea de lo que significa la izquierda o la derecha, sino por el personaje, por su interés coyuntural, por algo inmediato, por algún tipo de factor que defina su elección. Entonces, de eso estamos hablando en Chile hoy, ¿no? Un 20% que tiene esa etiqueta de derecha claramente, y un 10% que gravita o que tiende a ir hacia allá, suma un 30%, pero que podría sumar mayoría porque tiene atributos que en una determinada circunstancia pueden seducir a una mayoría.
¿Y eso a ti te parece bien que sea así, en lo más profundo, o denota algo de nuestra sociedad?
Bueno, hay otras sociedades en que esto no existe. Hay sociedades, no sé si uno va a África, está el criterio de izquierda-derecha simplemente no hay. Incluso en algunos países de América Latina tampoco. Lo que denota es que hay un campo político, por decirlo así, que tiene unas ciertas identidades, que le da una cierta razonabilidad al debate y una cierta predictibilidad. Eso es lo bueno. Lo malo es que hay un campo grande de gente que está abierto a decisiones que son muchas veces promovidas, digamos, por el marketing, por la venta de una imagen, por los medios, por lealtades bastante extrañas que se dan a nivel local, que no tienen mucho que ver con criterios de interés público, sino más bien por conveniencias muy muy puntuales. Entonces, eso es un poco tal vez el peligro que extraña este modelo.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político. Muchísimas gracias por tu aporte, Álvaro.
Muchas gracias a ti.
Escaparate.
Uno de los más respetados periodistas de investigación que hay en nuestro país se identifica con Ciper Chile, me refiero a Mauricio Bibel. Nos ha entregado muchas verdades que incomodan dentro de esta sociedad. Ahora, a partir de su realidad personal, nos entrega otro aporte, Mauricio Bibel, a través de su libro El País del Silencio, en la búsqueda de su padre, detenido, desaparecido en tiempos de la dictadura civil militar. Para hablar de el libro El País del Silencio, en Escaparate, Mauricio Bibel.
Bueno, buenas tardes, amigas, amigos de Escaparate. Gracias, César, por esta conversación. Bueno, el libro El País del Silencio es un texto que da vuelta a la cámara, por así decirlo. Es un texto que muestra cómo es buscar la justicia en crímenes de lesa humanidad en Chile y cómo es, al mismo tiempo, hacer periodismo de investigación en estos tiempos en que el país está viendo quizás este rey desnudo del poder caminando ahí frente a todos, ¿no? Es un libro sobre el secuestro-asesinato de mi padre y también de mis tíos, Ricardo y Manuel Guerrero. Y que a partir de esas tragedias, esos dolores familiares, va construyendo un relato que creo yo es también una travesía social, chilena, latinoamericana. Es en parte un testimonio, es mucho de periodismo de investigación, pero es también, yo diría, un poquito de ensayo, ¿no?
Mauricio, cuando tú decides titular, ¿fuiste tú el que decidió titular el libro? En primer lugar, te pregunto El País del Silencio, y si es así, ¿es el reflejo del Chile de los últimos 50 años en general, en prácticamente muchos temas, o particularmente en los derechos humanos?
Absolutamente, fue mi título. Y sí, yo creo que El País del Silencio tiene quizás que ver con un país, nuestro país, que a veces nos cuesta hablar de las cosas, pero que a veces también creemos que las basuras que hay no existen, ¿no? En los tiempos de dictadura, por ejemplo, mucha gente no creía que existían los ejecutados, ¿no? Los que son más viejos, uh-huh. O las que son más viejas, se acordarán de aquello, ¿no? Pues hoy nos pasa algo parecido, ¿no? Que hace 10 años atrás no creíamos que fuéramos un país con corrupción. Hoy día, todos los días, nos enteramos digamos, de chats nuevos, de audios nuevos, de casos nuevos de corrupción, incluso en la Corte Suprema.
Yo creo, Mauro, y ahí voy a repetir algo. A mí me hizo mucho sentido lo que dijo alguna vez el presidente Sebastián Piñera cuando habló de los cómplices pasivos. Yo en el tema de los derechos humanos sí creo que mucha gente sabía, pero miraba para el lado.
Es muy probable. Ahora también yo creo que había mucha gente que no sabía, sinceramente, ¿no? O sea, lo que nos pasa, gente no muy politizada, que no le gusta informarse de las cosas. Esa gente también existe, masivamente, ¿no? Yo creo que en el Chile de hoy esa situación se da de una forma similar, ¿no? Mucha gente que no quiere informarse de qué es lo que está sucediendo en el país, de qué está pasando con sus propios derechos. Entonces, bueno, un poco por eso es el país del silencio, ¿no?
Oye, Mauricio Baibel, conversando en Escaparate con el periodista de investigación, reitero, Mauricio Baibel, mira, tú te has metido en muchos temas peludos del Chile de los últimos 50 años, pero particularmente en este último libro, El País del Silencio, es un tema que tú te metes con los temas del país profundamente, pero un tema tan particular, además tuyo, en la búsqueda de tu padre durante décadas. Entonces yo me imagino, ¿no es cierto?, para los que hemos tenido algún tema de repente con las emociones, etcétera, que debe ser un cuento complejo, por decirlo fácil, empezar a hurgar en tu vida, en tus recuerdos, en tus imágenes, en cosas que son, ¿por qué no?, tremendamente dolorosas, ¿o no?
Bueno, sí, es un libro que tomó décadas que se forjara, que se escribiera. Es un libro que desde que tomé la decisión de hacerlo me tomó quizás 8 años encontrar la voz, el tono.
Mira.
Y es un libro que lo pude terminar quizás en los últimos meses, ¿no? Pero un libro que costó mucho, efectivamente, por eso, ¿no? La historia de mi padre le tenía desaparecido, de mi tío Ricardo Baile también le tenía desaparecido, y de mi tío Manuel Guerrero, de cuidado, ¿no? Entonces, es historia que es familiar, pero que al mismo tiempo es social, que al mismo tiempo es latinoamericana. Es la historia que está ahí y que termina en el presente, porque el último juicio, la última condena la logramos hace unos meses atrás, después de 49 años en el caso de mi tío Ricardo, ¿no? Y porque en medio de todo ese buscar justicia también fueron apareciendo, producto de mi trabajo periodístico, estas otras historias, ¿no? Cuando me tocó escribir, como tú decías, el Milico Gate o el Paco Bat, y cómo la investigación por el Milico Gate termina desembocando en investigaciones contra ministros de la Corte Suprema y todos los escándalos que estamos viendo hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo esta historia familiar se termina vinculando con, en parte, esta crisis también que sucede en el país hoy en día?
Ahora, ¿cómo no va a ser fuerte, me imagino yo? A tu padre lo raptaron de una micro. Ibas tú con tu hermano, si no me equivoco, tu madre, tu padre, y se suben agentes de la dictadura civil militar y ahí raptan a tu padre. Tener que volver a esos detalles, esas cosas que están en el libro, Mauricio.
Sí. Claro, nosotros íbamos al colegio a las 7:20 de la mañana cuando nos interceptan unos 15 agentes y, bueno, apuntan con una pistola a mi padre arriba del bus, lo bajan y se lo llevan al cuartel, la firma, que queda ahí en el centro de Santiago, en calle 18, quedaba, ya no existe, en el tal edificio, digamos. Y bueno, es una situación que claramente cambia la vida, nuestra vida, ¿no? De estos niños que estaban en una familia, que tenían una historia aparentemente común, pero que no. Había toda una historia detrás, ¿no? Con la labor de mi padre en temas de seguridad para proteger a la gente que era perseguida en esos años.
¿Tú has tenido la oportunidad en el último tiempo, me imagino, de conversar con uniformados, ¿no es cierto? ¿Qué piensas de lo que son los institutos armados, ya que te has metido a través de tus libros en el ejército, en carabineros, en tu propia historia familiar? ¿Qué piensas hoy día, Mauricio, de lo que pasa en el ejército de Chile? No estoy hablando de robo, de meter las manos, estoy pensando en la visión que tienen del país, cómo ven a los civiles, etcétera. ¿Qué pasa con eso, si es que tienes opinión?
Bueno, yo no desconozco en detalle, la verdad. Creo que sí valoro que cuando fue el estallido, el general Turriaga dijera que era un hombre feliz, aparentemente a diferencia del presidente. y que no estaba en guerra con nadie, ¿no? Creo que ahí hubo un giro en la forma de actuar del ejército, no así en la policía, que tuvo una actuación absolutamente violadora de los derechos humanos masiva, ¿no? Uh-huh. Creo que ese cambio en el discurso del ejército es producto también de todo un avance de nuestro como sociedad, ¿no? Yo lo pongo en el libro. En la larga, larga historia de la humanidad, solo dos países han sido capaces de hacer verdad, justicia y memoria, que son Chile y Argentina, ¿no? Nosotros los chilenos, yo sé que con muchas dificultades, con muchos retrasos, con muchos déficits, pero claramente somos los únicos países en el mundo que lo hicieron. Esto no sucedió en la Bolivia de Evo Morales, ni en el Uruguay de Pepe Mujica, ni en el Brasil de Lula. Entonces creo que tenemos que valorar eso, ¿no? Hoy, como sociedad, a veces nos cuesta valorarlo, pero creo que no, creo que es una situación de la cual tenemos que sentirnos orgullosos. Creo que es un regalo que le hemos hecho a la humanidad, y eso es súper importante.
Pero esa no sería una contradicción con el título del libro, El País del Silencio, Mauricio, ¿no?
Pero es que lo hemos hecho pese a eso, ¿no? Yo creo que las cosas nunca son blancas o negras, sino que suelen ser blancas y negras, y además rojas, verdes, lilas, amarillas, de muchos tonos, ¿no? Creo que efectivamente tenemos esta cosa que nos cuesta hablar, y sin embargo hemos construido memoria. Pero ya ves tú lo que pasa en Argentina, ¿no? Que pese a que han hecho como todo un trabajo de memoria, hoy día vuelve el negacionismo. Entonces, nunca es lineal. Los procesos sociales nunca son lineales. Tienen idas, vueltas, regresos, avances, retrocesos, ¿no? Las sociedades son así, muy complejas. Entonces creo que es parte de lo que somos, ¿no? Un país que logra hacer cosas, pero que al mismo tiempo las ignora.
Mauricio, a ver, las personas detenidas desaparecidas, los ejecutados, los exiliados en general durante mucho tiempo en nuestro país han sido personas de simplemente como de número, de un antecedente, de una carpeta. Aprovechemos esta ocasión que estamos conversando, reitero, con el periodista de investigación Mauricio Baimel, que nos entrega este libro, su última publicación, El País del Silencio. Cuéntale a la audiencia de Escaparate de Radio Universidad de Chile de tu padre. Hablemos de tu papá.
Bueno, mi padre, Checho, se llamaba José, pero por alguna razón extraña le decían Checho, que es el apodo de los Sergios. Era un joven dirigente político, ¿ya? Ya desde antes del golpe él estaba a cargo de ver temas de seguridad, cosa que si llegaba el golpe, que todo el mundo sabía que venía el golpe, hubiera casas para que la gente se pudiera esconder, días de salida para que la gente se pudiera exiliar, en fin. Y por ese trabajo que él hacía, por distintas razones, era muy buscado por la dictadura, ¿no? Y bueno, es una historia que fue escrita antes que yo, ¿no? Se han escrito muchos libros con esta historia, libros que escribieron, con la historia de nuestra familia en general. Libros que escribieron Mónica González, que escribió Javier Rebolledo, Nancy Guzmán, Manuel Salazar, que son grandes periodistas. Pero yo creo que faltaba que esa historia la contáramos en nuestra voz, en la voz quizás más familiar, más personal, con nuestra perspectiva, que por cierto tiene algunos puntos en común, pero creo que también tiene muchas diferencias, ¿no? Creo que era importante contar esta historia, pero insisto, no es solo una historia personal, sino que creo que el libro está contado desde una mirada que también es social, que también es latinoamericana, y que trata no solo de contar algo, sino que reflexionar sobre lo que sucedió. Y se llama también El País del Silencio porque es un libro que creo deja espacios, ¿no?, para que el lector o la lectora puedan reflexionar sobre lo que están leyendo, ¿no? No es un libro que te lo entrega a todos, sino que es un libro que te invita, ¿no?
Te
invita a llenarlo, a terminar de escribirlo.
¿Tu papá tuvo contradicción? Porque él se quedó en un país que está, un país criminal, como era Chile en ese tiempo. Un país que estaba asesinando a chilenas y chilenos, que estaba ejecutando, que estaba torturando. A tu papá lo detienen con usted el año 1976, o sea, desde el golpe son 3 años. ¿Tu papá tuvo contradicción respecto a salir del país, por ejemplo, Mauricio?
No lo sé en detalle, yo sé que salió en el año 75 y volvió, o sea, salió a juntarse con gente afuera, a explicar cuál era la crisis en Chile y volvió. Imagino que su voluntad fue siempre estar en Chile, ¿no? Y que si alguna vez pensó salir, porque seguramente él se pensaba en esos años, ¿no? Mm. Ir, volver, en fin. Fue más fuerte la voluntad, la determinación de quedarse en Chile, organizando la resistencia, organizando la recuperación de la democracia, ¿no? Aunque él pensaba que ese iba a ser un camino muy, muy, muy largo, que iba a ser muchos años, como finalmente sucedió, ¿no? O sea, que la llegada del fascismo a Chile, ¿no? No era algo que iba a desaparecer de un día para otro, sino que iba a ser un proceso muy, muy extenso.
Ahora, Mauricio, a ver, estamos dialogando, reitero, con el periodista Mauricio Baible a propósito de su libro El País del Silencio. La forma que desaparece tu padre, ¿cómo afecta a tu familia en forma directa a través del tiempo? Estamos hablando de 1976. ¿Qué pasó? Tú eres un cabrón chico, creo que tenías 6 años en ese momento, Mauricio.
Claro, bueno, íbamos al colegio, como contábamos hace unos minutos. Se produce el secuestro de mi padre, en una operación en que participan unos 15 agentes, 4 o 5 autos. Y bueno, nosotros tuvimos que cambiarnos de casa, irnos a vivir cerca del crítico donde mis abuelos maternos, cambiarnos de colegio, en fin, una serie de modificaciones que bruscan, ¿no?
No, pero la vida misma, Mauricio. ¿Qué pasa después contigo con el Mauricio Baible de 18, 19 años, con tu madre, María Teresa Barahona, con tu hermano? ¿Qué les pasa emocional, psicológicamente? ¿Cómo influye ese tipo de situación tan, tan extrema en la vida de personas que están viviendo?
Bueno, yo creo que claramente tú creces de golpe y porrazo, ¿no? O sea, pasas de tener 6 años y jugar con algunos, digamos, juguetes, ¿no? Con pelotas y eso, a un día para otro entender lo que está pasando en el país, ¿no? Era una situación muy inestable. Entonces mi madre nos contó, nos dijo, en esta dura ya se mostraba tu padre. Y tenía que contarnos, ¿no? Porque cuando salíamos a la calle no podíamos arriesgarnos, o ella no podía arriesgarse que nosotros hiciéramos comentarios inadecuados. Entonces, obvio, teníamos que tener conciencia, porque por estas casualidades de la vida, cuando cruzábamos hacia el colegio, teníamos que sí o sí pasar por calle República, que era la calle donde estaban los cuarteles de la CNI, de la línea en esos años. Entonces, teníamos que entender que no podíamos hacer ahí comentarios inadecuados, incómodos, peligrosos, siendo niños, ¿no? Por lo tanto, sí, porque íbamos en bus, ¿no? Y por lo tanto, tuvimos que entender la situación muy rápidamente, de golpe y porrazo. Yo creo que tuvimos que crecer a la fuerza muy rápido, siendo muy chicos, y claro, eran años de mucha desesperanza, de mucha tristeza, porque claramente era un país muy gris el de la dictadura, ¿no? Un país donde había asesinatos, donde había discursos de odio, donde había un dictador que todos los días hablaba de salir a matar gente, ¿no? Un poco esos discursos que tú vuelves a ver el día en algunos sectores donde parece, ¿no?, que solamente el odio, la violencia, en el discurso, ¿no? Es la única forma de hacer política. Es algo muy triste ver eso.
¿Cuál hoy día es la situación de todo lo que se ha llevado a cabo respecto a tus tíos, a tus familiares y particularmente a tu padre, Mauricio Baible? ¿Cuál es hoy día legalmente, por decirlo así, la situación?
Bueno, nosotros siempre creímos en la justicia, incluso cuando la justicia no existía, cuando la democracia no existía. Y hemos logrado, después de 49 años, que en los 3 casos haya condenas y estén los culpables condenados, con la única excepción, claro está, de los que murieron durante el juicio, ¿no? Pero la gran mayoría de ellos están condenados, están en la cárcel, y creo que ese es un ejemplo, pero también un gran ejemplo para nuestros hijos, para nuestras familias, pero también para toda la sociedad. Creo que es importante que como sociedad entendamos el valor de la justicia en estos tiempos, ¿no? O sea, cuando uno habla de justicia, no solo la justicia por un crimen de desaparecido, la justicia por corrupción, la justicia ante el abuso, la justicia ante los excesos, la justicia por la ley Karen. O sea, creo que es muy importante que entendamos la importancia de la justicia. Si no hay justicia, esto es una selva. Si no hay justicia, esto deja de ser un país. Se convierte en cualquier otra cosa. Entonces, creo que lo hemos logrado después de medio siglo.
Es justicia, porque muchos, perdona Mauricio que interrumpa, Mauricio Weibel, muchos dicen que después de 50 años se puede llamar justicia. ¿Tú crees que sí?
Efectivamente, hay una parte que ya no es justicia, ¿no? Efectivamente, es un acto tardío, pero te puedo decir que por lo menos en lo que a mí respecta fue una sensación muy importante cuando me confirmaron finalmente que la Corte Suprema había, por fin, después de, en el caso de mi padre, después de 46 años, condenado a los asesinos, a los culpables.
¿Supiste a propósito hablar con los asesinos? ¿Tú conversaste con los responsables de la muerte de tu padre, entre ellos el agente Papudo, si no me equivoco? Papudo Valenzuela, que vive fuera de Chile, vive en Francia.
O sea, solamente Papudo. Cuando él vuelve a Chile en el año 2015, yo lo llamo por teléfono porque en el marco de la investigación judicial teníamos algunas dudas respecto a algunos momentos cercanos al a la muerte de mi padre, ¿no? Y dado que Papudo había estado o ha estado colaborando durante años, de hecho fue el primer agente de la dictadura que colabora abiertamente con la justicia, nos pareció importante tomar contacto con él y hablar con él, ¿no? Finalmente eso no se produjo, así que yo tuve que, bueno, toda esa historia la cuento en el libro, tuve que avisar de esto al juez Mario Carroza de que Papudo estaba en Chile, la justicia no sabía. Después de 30 años había ingresado a Chile, pero con su pasaporte francés, ¿no? Porque lleva 30 años ya en Francia. Y la gente de la PDI no se había dado cuenta que este hombre que era buscado por todas partes, porque este hombre que era un testigo clave, había entrado a la frontera y estaba en el país, ¿no? Así que, claro, esa es la situación con Papudo, ¿no? Yo le llamo para decirle que nos juntemos, él me dice que tenemos que resolver algunos detalles, me dice que sí, que iba a llamar y finalmente nunca llama, ¿no? Y cuando yo voy a la justicia, les digo, Papudo está en Chile.
Mauricio, ¿cuánto tiempo desde que detienen a tu padre hasta que lo hacen desaparecer? ¿Qué se sabe de eso? Sin contar el libro, por supuesto.
No, fue todo muy breve. A mi padre lo detienen el 29 de marzo de 1976 y calculamos que en torno a la segunda semana de mayo, o sea, un mes y medio, lo matan, ¿no? Los testimonios que hay lo que indican es que en algún afluente, en algún río o riachuelo, río más bien, en el cajón del Maipo, es donde lo mata, no lo arroja su cantón, el cual nunca pudimos recuperar.
Corte. Mauro, ¿cómo está estructurado este libro llamado El País del Silencio, que lo saca a propósito, con qué editorial?
Con Penguin Random House, donde hay mis amigos de Penguin.
¿Cómo estructura este libro?
El libro, bueno, creo que lo estructuré en tres áreas, por así decirlo, porque el tiempo avanza, retrocede en todos, ¿no? Pero un primer momento que yo llamo los hechos, que se llama el primer capítulo, los hechos, que es donde un poco se cuenta lo que sucedió, aunque siempre insisto viendo al presente y al pasado, ¿no? Y al futuro. El otro se llama la memoria, que creo que es un capítulo que más se dedica a cómo reflexionar sobre eso desde una perspectiva, desde lo otro, también desde una perspectiva latinoamericana. Porque cuando hablamos de esos derechos humanos, bueno, es no solo Chile, ¿no? Tiene una mirada bien amplia. Y el último capítulo que creo que es relevante se llama La justicia, que tiene que ver con cómo fuimos construyendo esa justicia y cómo, sin embargo, en ese camino nos fuimos topando con otras investigaciones y que son del presente, ¿no? O sea, desde el Mínico Gante hasta las de hoy de la Corte Suprema, ¿no? ¿Cómo se fue dando ese vínculo entre una y otra? En el fondo, el libro, como te decía, creo, al inicio, es un texto que da vuelta a la cámara, ¿no? Es un texto que muestra, que no exige solo un trabajo periodístico, sino que muestra cómo es buscar justicia en un país como Chile y cómo es hacer periodismo de investigación en un país como el nuestro.
Mauricio, por último, te quiero consultar, ¿cuáles son tus valores? ¿Cómo te paras tú en la vida, Mauricio Weibel, periodista en Escaparate, a propósito de su publicación El País del Silencio? ¿Qué cosas te llenan hoy en la vida? ¿Qué cosas te...?
Bueno, yo creo que los afectos, sobre todo con los hijos, el periodismo que me encanta, tú sabes que, bueno, colaboro ahí con CIPER, Yo creo que esas son dos cosas que me llenan, ¿no? Yo creo que los afectos, las amistades, que no son muchas, pero son muy escogidas, son las que son las cosas que me parecen geniales de la vida, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso, yo creo que tratar de pararnos además desde un lugar de la esperanza, desde un lugar de la colaboración, de un lugar del cariño, creo que eso es importante, creo que... Y ¿sabes qué? Conmovernos adecuadamente, ¿no? Conmovernos ante las cosas que no son justas, ante las cosas que deben cambiarse. Conmovernos desde, no sé, desde la humanidad, ¿no? Desde la valla, desde la humanidad. Y intentar justamente construir sociedades mejores, países mejores, proyectos comunes mejores. Creo que el gran desafío que hoy tenemos como Chile es ese, ¿no? Construir un país que nos acoja, un país que nos ilusione, un país que nos entregue dignidad, un país en que todos queramos colaborar para que sea un país mejor. Creo que en los últimos años fuimos incapaces de eso, en eso también hay una gran responsabilidad de la élite política, pero también nuestra, creo, ¿no? O sea, no sabíamos, hay dos procesos constituyentes que debieron ayudarnos a poner una primera piedra para construir un camino de esperanza, un camino de afecto.
Mauricio Weibel, un honor haber conversado contigo en Escaparate de Radio Universidad de Chile, un tremendo aporte para el periodismo chileno, y muchas gracias por esta última publicación de Penguin que se llama El País del Silencio, que es la historia de estos 50 años buscando a tu padre. Gracias y haciendo justicia para tu padre. Gracias, Mauricio Weibel, por esta conversación.
Abrazos, mil. Chao.
Hola, soy Sergio Zúñiga. Te presento las Palabridades, Poesías y Cuentos, aquí en Escaparate.
Barrer con dignidad. Se levantó la alfombra de esta casa y la mugre brota. Las plantas lindas de tu jardín están secas. La alfombra abajo eran llamas acumuladas desde años. Hoy la alfombra la sacaron los habitantes de esta casa. Aquellos que estaban encerrados en sus piezas, aquellos que en la mesa no tenían opinión, y aquellos que dictaban que no había que hablar de política, tendrán que salir de la cabecera. Hoy el aseo se hace en colectivo. Hoy la alfombra se saca por completo para volver jamás a la normalidad de aquella casa que nunca fue nuestra casa.
¿Se podrá vivir sin sufrimiento o hay que tomarlo como simplemente parte de la vida? Estamos con nuestra panelista, la psicóloga Leticia García, en Escaparate.
Hola, querido César. Un abrazo muy cariñoso para ti, para las auditoras y a los auditores. Mira, muchas veces hemos conversado, César, de que nosotros tenemos, cada ser humano tiene determinadas alarmas respecto de si está bien o no está bien. Y hemos hecho el parangón de que cuando alguien tiene un problema de dolencia física, por ejemplo, no sé, te duele extremadamente el estómago, tienes una molestia en el hombro, tienes problemas para caminar, etcétera, una cosa que te da una manifestación física, tú dices, chuta, hay algo que en mi cuerpo no anda bien, ¿no? Entonces, harás de todo, desde estas cosas de automedicarse, tomarse una agüita, ir al hospital, etcétera, donde sea, pero sabes que un dolor físico es una manifestación de que algo en tu cuerpo no está funcionando bien, ¿ya? El sufrimiento, por otro lado, uno diría que es la señal de que nuestro espíritu, que nuestra alma, que nuestra psiquis no está bien, ¿no? Cuando tú sufres por algo, ese sufrimiento es una señal de alarma también que algo tienes que atender, ¿no? En ese sentido, yo no diría que es algo propio de la vida o que es algo que hay que evitar en la vida, es simplemente algo que en que la vida se manifiesta en uno, ¿no? Si de alguna manera, si cuando aparece el sufrimiento, si uno lo desatiende, si uno no lo toma en cuenta, no lo pesca, diría una persona más joven, lo que ocurre no es que el sufrimiento o que la raíz del sufrimiento desaparece, sino que se sumerge y después vuelve a aparecer. es como estuviera ahí en latencia permanente. ¿Por qué? Porque la situación de sufrimiento lo que denota es que hay algo dentro de uno donde ciertas fuerzas están chocando entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿no?
Oye, el sufrimiento, Leti, disculpa, ¿tiene que ver con el dolor cuando la gente se me duele la vida? ¿O con la típica depresión? ¿O estoy tremendamente bajoneado hace tiempo? ¿Hay que hacer la salvedad a ir a algunos puntos o es como lo mismo?
Es que es la misma situación. O sea, de hecho, muchas dolencias físicas arrancan desde un sufrimiento sostenido en el tiempo, ¿no? Si yo estoy viviendo una situación de vida contradictoria, por ejemplo, contradictoria tal como lo digo, ¿no? Contradictoria en que siento una cosa, pienso otra, hago otra, ¿no? Ahí hay una energía que se empieza a contener y se empieza a concentrar en determinados puntos de tu cuerpo y termina transformándose en dolor, o sea, se transforma en una enfermedad, en una dolencia física, ¿no? Porque hemos comentado muchas veces que nuestra existencia, nuestra forma de funcionamiento es como un relojito, es una maquinita psicofísica, donde todo está integrado. Entonces, a veces aquello que es una manifestación de dolor, en realidad no es otra cosa sino la manifestación de una tensión repetida, de un sufrimiento repetido que termina traduciéndose en el cuerpo porque no le prestamos atención previamente a que es una cosa que si yo sufro no, significa que no está bien en mí, ¿no?
Hay mucha gente, estamos dialogando con nuestra panelista, la querida psicóloga Leticia García, que dice que se metió en la máquina de esta sociedad y que simplemente no puede salir. Eso lo hace sufrir, o lo hace o la hace sufrir, pero no puede salir simplemente porque ya está metida o metido en la máquina. ¿Cómo se enfrenta a ese tipo de situaciones?
Primero yo trataría de que uno no se mienta a sí mismo, ¿no? Porque cuando uno dice que ese tipo de cosas son las que te superan y que por lo tanto las cosas te ocurren, de alguna manera es una ilusión de la propia responsabilidad respecto de tu propia existencia, de decir de que si hay algo que te atrapa, que te quita lo esencialmente humano que es la libertad, tiene que hacer algo para liberarte, ¿no? De alguna manera, y lo hemos hablado, los ensueños te van metiendo a veces en ciertos caminos y en la medida que vas caminando en la dirección que esos ensueños te muestran, ¿no? Que son como suerte de espejismo que se ponen frente a ti y empiezas a caminar hacia ellos pensando que serías feliz si los alcanzas y nunca los alcanzas y siempre tienes una sensación de vacío. En esa experiencia de vacío interior puedo tomar dos caminos, digamos, o tres tal vez, ¿no? El primero diría, me gusta vivir así. Ah, yo quiero vivir en este sueño permanente, un ensueño compensatorio para toda mi vida, y bueno, y eso me produce cosas, me produce adrenalina, me produce situaciones, a veces lo paso mal, pero bueno, no importa, puede ser un camino, ¿no? A mi juicio un falso camino, pero es un camino, ¿no? Un camino que tuerce la dirección de tu vida y que te encadena en una determinada dirección. La otra es decir, la voz pasiva, no me queda otra, la verdad es que me metió y me agarró la máquina y la cosa es así, no puede ser. Y la otra es la rebelión, pues, contra aquello que condiciona tu posibilidad de ser libre.
Bueno, pero tú...
Y los tres caminos están abiertos y yo creo que es importante que uno cuando analiza que está sufriendo y trata de comprender la raíz de su sufrimiento, que pueda darse cuenta de que siempre hay tres caminos ante mí y que en realidad está en mí decidir por uno u otro y que aquel que a lo mejor te da más lucecitas de colores porque aparentemente te hace sentir de que está todo bien, si no te libera internamente, significa que en realidad no está bien y entonces tengo que saber decidir por tratar de salir de esa situación que además es lo esencialmente humano, la intencionalidad en dirección a la libertad.
Leti, la psicóloga Leticia García, en nuestro espacio, tú estás trabajando, entiendo, este tipo de temas con muchas auditoras y auditores nuestros que han insistentemente pedido que tú lo atiendas, tú te negabas, y me acuerdo hace mucho tiempo, pero de repente ya la presión fue tal que tú ya estás trabajando con auditores y auditores que les interesa ver este tipo de realidades, ¿o no?
Sí, en primer lugar, lo que pasa es que yo trabajé en terapia hace mucho tiempo, no sé, 30 años atrás, con mujeres particularmente, pero no es lo mío la terapia, no es ese el tema que me gusta, a mí me gustan los grupos. Entonces, ¿te acuerdas, César? Hicimos hace, que yo, un mes y medio atrás, un ciclo del buen vivir, donde con 4 talleres grupales trabajamos sobre varios de estos temas que conversamos. Trabajamos respiración y psicofísica, relajación, manejo de situaciones traumáticas, comunicación. Y varias personas que se inscribieron en esa oportunidad, las fechas no les convenían, entonces vamos a alargar ahora en noviembre una segunda edición para todas las personas que no pudieron participar entonces, y además las personas que no quisieran escribir y quisieran participar ahora. Pero además, a pesar que siempre decimos de que en realidad no hago atención individual, igual hay gente que ha escrito. Y nada, lo pensé, vamos a hacer una apertura, ¿no? No es la idea de hacer estos ciclos terapéuticos eternos, sino de hacer una acogida individual con personas que quieran tener esa asistencia a través de mi rol. Y así que bueno, ya hay 3 personas que nos han escrito en las últimas semanas. Si hubiese alguien que quisiera una cosa así, me puede escribir también, una que se entienda que no es un trabajo terapéutico, sino que es una acogida, un trabajo individual, y si se ve alguna cosa que puede ser un poco más compleja, derivarla a personas que yo conozco, en quien confío, que puedan trabajar terapéuticamente.
Ya, y para todo eso,
la primera acogida la podemos dar.
Para todo eso, ¿dónde te escriben, querida psicóloga Leticia García?
Me escriben a mi correo de siempre, que es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Y por allí se pueden inscribir y yo les voy comentando cómo hacemos y si logramos llegar a un acuerdo de trabajo.
Un beso muy grande y gracias por tu aporte de todas las semanas, Leti.
Muchas gracias también a ti, César, y un abrazo muy afectuoso a las auditoras y auditores.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
José Blanco Jiménez Joblar comenta cine en Escaparate.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? La semana pasada, para los que nos escuchan desde el extranjero, tendrán que saber que hubo elecciones. ¿Qué quiere decir esto? Que naturalmente la actividad cinematográfica un poco tiene una pausa. Y también la pausa se dio aquí, pero no la de los estrenos, porque de hecho hubo 3 películas que se estrenaron. Ahora, no son grandes películas, pero en todo caso yo quiero hacer un recuerdo. La primera es El asesino del juego de citas, de Anna Kendrick. Es una película de suspenso, así al estilo Hitchcock, pero por otro lado, con algunos recursos que ya están bastante conocidos. Lo interesante es el uso de la televisión en estos casos, es decir, cómo se puede hacer un programa televisivo de estos donde se forman parejas y cómo puede haber entre medio un asesino en serie. Así que a los que les gusta esto, ahí va esa película. Hellboy de Crooked Man, o sea, el hombre retorcido, este Hellboy es un personaje de cómic. Y por lo tanto la película está bien para aquellas personas que les gustan las historietas, y eso en particular esa historieta. Para el resto, sinceramente creo que se van a aburrir. ¿Por qué lo digo? Porque una cosa es leer historietas y otra cosa es hacer películas. Y los que vean la película van a estar de acuerdo conmigo. Finalmente, Superman, la historia de Christopher Reeve, es más que nada un documental, pero un documental muy bien hecho, que trata de la vida de este actor y de su relación con el medio, de qué manera la historia de Superman reflejaba un poco su propia historia, es decir, la de padres separados, que al final se crió prácticamente como un huérfano, así como Superman, que llega a la Tierra, también está aquí huérfano de padre y madre, y nada más que con padre adoptivo. Muy interesante la película porque está narrada, no tanto por el mismo Christopher Reeve, cuanto por sus 2 esposas, por los hijos, y por tantos actores que lo conocieron, y que nos permite también entender un poco el mundo de Hollywood. Así que, como pueden apreciar, tres películas que no son un gran qué, son entretenidas, pero que también les dejan claro que nosotros estamos tratando de estar al día al máximo. El asesino del juego de citas, suspenso. Hellboy de Crooked Man, cómica. Superman, la historia de Christopher Reeve, un documental muy bien hecho que lleva también a pensar acerca de nuestra fragilidad como seres humanos. Sobre todo estas películas, si quieren leer mi comentario más profundo, entonces por favor les sugiero que me busquen en www.candilejas.cl. Será hasta la próxima.
Hola, ¿cómo están? Un saludo a las amigas y amigos de Escaparate de parte de Fundación Sol. ¿Sabías que casi 59.000 docentes siguen esperando el pago de la deuda histórica? A diciembre de 2019, 5 años atrás, más de 24.000 docentes ya habían fallecido esperando el pago de la deuda histórica. Esta deuda surge en dictadura, ya que en los años 80 la municipalización transfirió a las y los profesores a los gobiernos locales. En este contexto, la ley número 3551 bonificaba a las y los docentes con hasta un 90% de su sueldo base, debido a la baja laboral que enfrentaba el magisterio desde fines de los 70. Este pago debía concretarse entre 1981 y 1984. Quienes hasta 1980 habían trabajado para el Ministerio de Educación tenían derecho a este beneficio. Sin embargo, al ser traspasados a los municipios en plena dictadura, se les negó el beneficio, pese a tratarse de un derecho adquirido. El análisis de cifras y estadísticas económicas que realizamos en Fundación Sol es gracias a la red de donantes que mes a mes nos hace un aporte. Si deseas ser parte de esta red, ingresa al banner de nuestra página web fundacionsol.cl que dice donar. Ahí podrás ingresar un aporte único o un aporte mensual.
Hola amigos de Escaparate, soy Patricio Navalón, cantautor chileno. Durante las últimas semanas he estado compartiendo en este programa cada una de las canciones de mi más reciente disco titulado La noche que nunca llega. El pasado 25 de octubre se liberó la sexta canción de este disco, que es un dueto, el segundo de este álbum, junto al destacado trovador cubano Augusto Blanca. La canción se titula Ovillo de lana. Ojalá la disfruten. Un gran abrazo.
Perdido, ovillo de lana, almohada de sol, mosaico de azules promesas, espejo de agua que cubre el rumor de la tarde cuando me besa. Sueño que llama, ruego del amor, mano que espera mi mano. Sueño que nace, hola,
Así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.